Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Ha llegado el momento de hablar de los ñeripesos. Es la realidad. Para eso, no solamente estoy yo, sino que también está Soledad Yubice, compañera de la Comisión Técnica Asesora.
Hola, ¿cómo andan?
A ver, ¿cómo se escucha Sole ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Como no podía ser de otra manera, está también con nosotros Juan Grunwald, uno de los creadores de ñeripeso. Esta, bueno, ahora vamos a ver bien qué es, pero vamos a decirlo rápidamente, esta moneda virtual en torno a la cual se ha convocado una comunidad que alimenta desde hace ya varios meses toda una serie de fenómenos que, bueno, nos tienen bastante curiosas de este lado. Así que le damos la bienvenida a Juan. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a hablar de esto que nos divierte tanto, ¿no?
Empecemos, en realidad, por esto que mencionaba, que me parece como lo más interesante, más allá de la cuestión que vamos a conversar también y a conocer un poco más, que es como la parte más difícil de qué son las monedas virtuales y la cuestión, sino también cómo surge y cómo empieza a juntar gente en torno a los ñeripesos.
Y bueno, creo que la clave ahí está un poco en separar eso, ¿no? Por un lado, toda esa dificultad de técnica del mundo cripto, incluso dejémoslo de lado. Creo que digamos, el punto más fuerte de ñeripeso fue un poco entender que cualquier tipo de valor en realidad es una comunidad, es humano, son seres humanos intercambiando bienes y servicios. Y un poco el nacimiento viene un poco del cuestionamiento de eso, el cuestionamiento de todos los modelos de intercambio que existen y tenemos, que a veces no nos hacen tan bien y que no nos gustan tanto, y todo ese cuestionamiento de, bueno, qué se puede hacer para mejorar un poquito ese tipo de sistemas. Y un poco en chiste, un poco en serio, con unos amigos y amigas, nos cuestionábamos todo ese tipo de cosas y dijimos, bueno, ¿qué pasa si inventamos una moneda virtual y empezamos a escribir las reglas entre nosotros en vez de que esas reglas vengan impuestas por una serie de ecuaciones y cosas que no entendemos, ¿no? O sea, hagamos un sistema por lo menos para tratar de entender cómo funciona el sistema. Y ninguno de nosotros era técnico en computación, nada. Dejamos un poco de lado esa idea y una noche medio borracho con un amigo empezamos a investigar cómo era que se hacía una criptomoneda, leyendo código sin entenderlo, pero más o menos, ¿viste? Como cuando tratás de traducir algo sin saberlo y pones palabras y empezás a partir del contexto entender algo, y bueno, cuando ves un número y decís, bueno, capaz que esta es la emisión, y ves unas tres letras decís, capaz que esto es el nombre, y bueno, y así jugando, por no decir jodiendo, a las 2 de la mañana habíamos emitido una moneda que se llamaba ñeri y que la teníamos en una billetera nuestra. Entonces, a partir de eso fue, bueno, está, ahora que tenemos la moneda, digo, si logramos esto así, empecemos a regalarla, porque la única manera de hacer que se mueva es que la gente la tenga. Y bueno, pero no queremos que sea solo nuestro grupo de amigos, entonces empecemos a ver cómo se puede abrir más la cancha y empecemos a ver cómo se puede regalar a un público más masivo, y así como que se fueron abriendo puertas y redes, y la gente misma se encargó un poco de viralizarlo, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó recontra por arriba, no fue como un impulso nuestro, sino que nada, empezamos el juego y después fue tomado y llevado a lo que es hoy.
¿Y cuánta cantidad emitieron al principio?
La cantidad de monedas es ridículamente absurda de mucha, porque dije, quiero que todo el mundo sea millonario.
Claro.
No quería regalar 10 monedas. Si tengo la posibilidad de inventar mi propia moneda, quiero que todo el mundo sea millonario. Entonces fueron algo así como 18 mil millones. Mucho. Claro. Lo bueno del mundo cripto es hay dos cosas, ¿no? O sea, esta moneda vos la emitís una vez y después no podés imprimirla de vuelta, entonces evitás que exista inflación, o sea, nunca nadie en ningún momento va a poder emitir más ñeripesos que los que ya hay. Y al mismo tiempo, también está la posibilidad de quemar monedas. O sea, el mundo digital te da la posibilidad de agarrar y mandar una cantidad que vos quieras de monedas a lo que se llama una billetera de origen, y esas monedas que vos mandás se prenden fuego virtualmente y se quitan de circulación y nunca más vuelven a aparecer. Entonces se pueden hacer cosas como, digamos, lo contrario a la inflación, si quisieras, ¿no?
Claro, porque
tener monedas deflacionarias.
No es como el Bitcoin, que sí se puede ir minando.
No, o sea, igual el Bitcoin, si bien se va minando, lo que se mina es la puesta en circulación.
Sí.
La cantidad emitida de Bitcoins
original
para siempre es limitada y no se van.
Claro, sí, ahí va. Se van descubriendo como.
Claro,
sí.
La gracia del minado en el Bitcoin es para pagarle recompensas a los usuarios que sostienen la red, de alguna manera.
Sí, 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 sí.
Eso ya es pasar a la parte más técnica, que si quieren después lo
pasar. Y a mí otra de las cosas que me llamaba mucho la atención, ¿cómo le asignaron valor a las cosas que empezaron a intercambiar?
Eso es parte del experimento Ñeri Peso, ¿no? O sea, una vez que la gente tiene monedas en su bolsillo y que mágicamente, no me preguntes cómo, decidieron que la iban a intercambiar entre ellos, porque después está ese paso que no sé cómo pasó, porque es magia pura. Vos inventás una moneda, pero después la gente tiene que usarla y por razones que nadie entiende, la gente confió en esta moneda y dijo, voy a empezar a aceptarla y voy a empezar a vender cosas por esta moneda, cosas que tienen valor para mí, pero cambiarlo. Y lo que se dio fue una especie de seguimiento de los usuarios, de las cosas que pasaban ahí adentro de la plataforma, y una especie de puesta a punto en común de decir, bueno, está, si al principio una mermelada salía 1,500,000 de ñeri pesos porque la gente estaba dulce y no valía nada, y en la medida que iban surgiendo productos y servicios, como que la propia gente se encargó de regular los precios en función de sus propios caprichos, ¿no? O sea, porque no hay una determinación de valor del otro lado de decir, bueno, está, hay un costo de materia prima, mano de obra en pesos aburridos que después vayas a trasladar en ñeri pesos. Como que la economía parte de un costo cero, pero no es porque no tenga valor, sino porque no tiene un valor en pesos aburridos y la gente decide dárselo en ñeri pesos, ¿no? Sí. Como que, entonces a partir de eso es que se pueden pasar cosas como que una computadora valga menos que un termo. Que de hecho ha pasado, ¿no? Y es parte de la gracia. ¿Qué dirás? ¿Es un mercado irracional porque no se estabilizó? Sí, es real. Pero es parte de las mecánicas del mercado también.
Claro.
No está por fuera. Hubo un intercambio humano ahí. Un intercambio humano que antes no se medía o de alguna manera no se asentaba dentro del gran libro contable de la economía mundial. Que ahora con esta tokenización de todo, absolutamente todo, uno puede empezar a registrar todo ese valor inmaterial también. Que me parece fascinante, ¿no? Porque si un abrazo de alguna manera te puede valer ñeri pesos, que después vos podés después cambiar en una cafetería por un café, estás interviniendo en el juego económico de una manera bastante disruptiva, ¿no?
Sí, claro, que cada uno el valor que le asigna.
Sí.
O sea,
me parece súper interesante también el hecho de que es posible gracias a que hay gente que quiere intercambiar en esa comunidad y no por fuera.
Es como una especie de trueque, porque en realidad vos después no podés salir, o sea, no podés cambiar los niveles de pesos por pesos reales.
Como todo, que digamos, como todo elemento que tenga valor, dentro de la comunidad ha pasado de gente que dice, bueno, pago 100 pesos por a ver quién me da más ñeri pesos o cosas así. Lo que no existe es un cambio, sea centralizado o descentralizado, de moneda donde exista una piscina de liquidez, digamos, ¿no? No hay ni en Binance, ni en el Banco Central, ni en ningún lado un lugar que exista una cantidad de ñeri pesos y una cantidad de dólares o pesos aburridos o cualquier otro respaldo para que exista lo que se llama...
Claro, ahí capaz que podemos pasar un poco a la parte más... menos capaz que extendida, ¿no? De la discusión o de la conversación sobre este tema, porque seguramente además muchas de las personas que intercambian a través de la comunidad Ñeri no, tampoco estén tan al tanto de lo que realmente significa en términos técnicos, ¿no? Recién hablabas de la tokenización de todo y creo que ahí hay algo que es clave para entender, además, la diferencia entre el Ñeri peso y las criptomonedas, que me parece que estaría bueno contar.
Sí, son muchísimas partes, ¿no? O sea, como que la revolución cripto no pasa solo por las criptomonedas. Hoy ya se habla de Web3, de un internet nuevo, de una nueva etapa de internet, donde el motor sería los distintos blockchains, ¿no? Blockchains o cadena de bloques son o vendrían a ser estos grandes libros contables donde se asientan todas estas transacciones. Hay distintos, funcionan de manera distinta. Hay algunos que son centralizados, hay otros que son descentralizados, hay algunos que mandar plata sale muy caro, hay algunos que salen muy barato. Como en todo lo que es innovación humana, hay millones de cosas que van saliendo todos los días, millones de protocolos distintos y millones de interacciones entre todos esos protocolos. Pero para, digamos, simplificarlo, imagínense que es eso. Es un lugar donde se guardan información igual que antes, con la diferencia de que esa información ahora está encriptada y en la mayoría de los casos uno es dueño de esa información de verdad. No hay un intermediario en esa información. Los fondos que vos tenés en tu billetera cripto, que son bits, es información digital, las tenés vos bajo unas llaves que son tuyas y no hay un banco detrás al cual vos puedas ir o a quejarte o lo que sea, pero al mismo tiempo nadie puede tocarte eso, ¿no? O sea, no hay nadie que custodie tus fondos. Eso es lo que pasa con Bitcoin, con todas las billeteras que operan dentro del mundo cripto. En el caso de Nyeri Peso, no es una moneda técnicamente. Lo que es un token. Un token es una fichita que corre adentro de un libro contable, que en este caso es el de Binance, que es un blockchain de los más grandes que existen hoy y posiblemente uno de los más baratos también. La razón por la cual el Nyeri Peso se metió ahí adentro fue 100% un tema de costos. Las transferencias son muy baratas y eso nos permitió a nosotros hacer que toda la comunidad pudiera como transferirse Nyeri Peso sin tener que poner plata en su bolsillo, que era como el objetivo, ¿no? O sea, si vamos a hacer esto y la gente lo va a usar como moneda, va a tener que poder... en el caso de Bitcoin, mover un Bitcoin sale muy caro. O sea, mover cualquier cantidad de Bitcoin, si vos fueras a pagar un café a Cinemateca con Bitcoins, la comisión que vos pagás de red, si pagaste 100 pesos de café, vas a pagar, no sé, 800 pesos de comisión, lo cual es ridículo, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso es que digo, hay distintas herramientas de blockchains que operan de manera distinta y te dan distintos tipos de servicio. Bitcoin probablemente sirva como lo que vendría a ser en el modelo actual el oro, ¿no? Es un respaldo pesado de valor que cuesta moverlo, pero que al mismo tiempo técnicamente no pierde su valor a lo largo del tiempo. Hay...
Está todo
recontra en duda, sí. Pero porque además hay toda otra parte que es como todo el juego especulativo hasta que se consolide, ¿no? Como pasa con absolutamente todo lo que quiere nacer nuevo en este mundo. Para hacer las cosas es muy fácil. Para hacer cosas necesitas plata.
Sí, sí.
Como nosotros no tenemos plata, la tienen que poner otras personas. Y como la ponen otras personas, juegan, se puede jugar a ese juego de especulación financiera, donde bueno, ponemos platita en distintas empresas y después vemos qué sale, qué no sale.
Sí, es más, vale, que mueven mucho vale, la fluctuación. Tipo,
por eso.
China hace poco prohibió las criptomonedas o quiere prohibir las criptomonedas, movió la aguja.
Se mueve, digo, el valor de hoy del Bitcoin, sí, es real. Se mueve mucho de acuerdo a campañas mediáticas, a lo que dice Elon Musk, a lo que.
Sí.
Pero creo que hay que entender también, digo, ahí está un poco. La gracia del Nyeri Peso, como en ese sentido, es una anticriptomoneda, ¿no? Lo que le permite a la gente el Nyeri Peso es entrar dentro de este universo, dentro de este ecosistema, sin arriesgar fondos, sin arriesgar plata de tu bolsillo, ¿no? Pues entonces, creo que lo más importante es la parte educativa, capaz, ¿no? La parte de empezar a tener como educación financiera básica, todo el mundo, porque si queremos un mundo un poquito mejor, tenemos que hacernos cargo nosotros mismos de nuestra propia plata. Pues si no, termina todo dentro de un banco, el banco agarra, hace lo que quiere con esa plata y...
Sí, incluso educación financiera para lo que hace el banco con nuestra plata, sí. Que nunca, o sea, no entendemos, o sí. Ya entender una tasa de interés o para alguien préstamo, no nos enseñan tipo como educación básica, sí es un problema.
En términos formales, cuando empezaron con la comunidad, o sea, imagino que con la llegada de mucha gente también eso empezó como a cambiarle el valor a la responsabilidad que estaban manejando. ¿Cómo fueron esos pasos? ¿Tuvieron que investigar un poco también la legislación en nuestro país con respecto a intercambio,
sí.
Y toda la cuestión?
En realidad, lo primero que pasa es que como somos unos burros bárbaros y no sabemos nada, lo primero que tenemos es miedo, ¿no? O sea,
sí, claro.
Te metes en este mundo y te empiezan a llegar mails y alguna... No amenazas, pero sí gente que no le gusta lo que estás haciendo, cosas así. Y decís, bueno, está, pero lo primero que tengo que hacer es que no me metan preso. Entonces, hablamos con el Banco Central, dijimos, bueno, estamos haciendo esto, en realidad realidad nuestro proyecto es más de un perfil educativo y de aprender nosotros, más que nada, ¿no? O sea, primero aprender nosotros y lo que podamos aprender, transferirlo a, porque es un mundo nuevo, no sabemos. Y bueno, fuimos allá, hablamos con ellos, tuvimos un par de intercambios muy positivos en cuanto a, bueno, está bueno lo que están haciendo, sigan aprendiendo, si entienden algo que nosotros no entendemos, comuníquenlo.
Claro. El Banco Central también lo está estudiando en este momento.
Por eso digo, sí. Estamos todos un poco en la misma. Creo que lo interesante de Nier y Peso, dentro, si lo tomamos desde el punto de vista de distintas voces dentro de todo el mundo cripto, Nieri es la moneda Nieri, de alguna manera, ¿no? Es una voz que no es ni la de los que quieren minar monedas, ni de los que quieren especular financieramente, sino que es una voz de los que quieren generar comunidad y entender ese tipo de valor para que no nos lo roben, ¿no?
Claro, sí, está buenísimo.
Quería preguntarte también por pasos que están dando y que van a dar en el futuro. De hecho, ahora fuera de aire, antes de empezar la nota, me estabas contando de un lugar Nieri que están por abrir y que están acondicionando.
Y bueno, sí, eso fue un sueño que nos planteamos desde el principio. Una vez que entendimos que lo que había o lo que hay en una comunidad son dos cosas: gente que quiere hacer cosas y necesidades, por otro lado. O sea, la gente tiene necesidades y al mismo tiempo tiene necesidad de hacer cosas. Entonces, bueno, había gente que hacía mermeladas, había gente que hacía medialunas, había gente que quería mermeladas y había gente que quería medialunas. Entonces, bueno, la idea de tener un lugar para poder producir lo que nosotros necesitábamos estaba como siempre ahí latente, ¿no? Empezar como a darnos herramientas a nosotros mismos, a darnos como conocimiento, compartir información sobre cómo se hacen distintos productos para poder producir más, para poder como generar más cosas para nosotros mismos. Y bueno, el año pasado tuvimos como la primera experiencia fuera de internet, digamos, ¿no? Como que está esa noción de todo esto ocurre en internet y es plata mágica de internet y todo, y un poco lo que queríamos hacer nosotros es, bueno, no, en realidad es todo lo contrario. Si para que sea algo valioso de verdad tiene que existir en este mundo y tiene que haber una persona sonriendo y diciéndote, esto me pareció valioso, yo le doy valor a esto en el mundo real, si no, no es valioso. Hicimos un festival que salió muy bien, donde ahí tenías para consumir cerveza, choripán, todo Nieri Peso, habían espectáculos y tal. Entonces, como que el próximo paso fue ese, dijimos, en realidad hay dos partes, ¿no? Por un lado el galpón y después está todo el tema de los NFTs, que es también otra herramienta dentro del mundo cripto que tampoco se está entendiendo demasiado para qué sirve. Entonces dijimos, bueno, tratemos de entender el mundo NFT y vinculémoslo a el galpón que queremos alquilar. Estamos ahora armando una especie de juego en NFTs para poder financiar el galpón. Todavía está muy en el aire, no te puedo contar mucho de cómo es que va a funcionar ese juego, pero sí, la idea es financiarlo por ahí. Y nada, y después que quede como espacio.
O sea, va a ser como una especie de mercado, ponele, tipo un mercadito donde se pueda intercambiar y consumir con la moneda.
Y al mismo tiempo producir.
Y al mismo tiempo producir. Sí. Ahí va.
Y que al mismo tiempo nos funcione como oficinas para poder trabajar ahí. Y bueno, y ahí se abrieron varios. Tuvimos un programa de radio, tipo un podcast que se llama Alto Chamuyo, que salió de la comunidad, y distintos proyectitos audiovisuales que se pueden ir y grabar ahí también. La idea es que, nada, sea un espacio para que la comunidad tome.
Ahí va. O sea, entiendo como a nivel de esto del trueque, vamos a decir, con la herramienta de la moneda digital, como en una comunidad cerrada, tipo, se va produciendo algo que está buenísimo y que cada uno le asigna valor. Pero, por ejemplo, yo me había enterado que por el Nix ahora se podía comprar con Nieri Pesos. O sea, ¿cómo hace la empresa? O sea, la empresa toma Nieri Pesos y después los puede gastar en algo de...
Igual entendamos el proceso como es, ¿no? Sí. A Nix lo que le sirve es la campaña de marketing que surge, claro, a partir de... Claro. Esto, ¿no? Claro. Ganaron premios en distintos estos premios de publicidad digital y no, claro, sé qué. Digo, lo que hizo Nix fue una gran campaña de marketing, le sirvió por ese lado. Lo que hizo la comunidad, que es algo que creo que en su momento no lo había hecho nadie, es muy único, fue entender su valor en cuanto a que antes la publicidad te la vendía Google. O sea, Nix antes le pagaba a Google para llegarle a 5.000 personas. Hoy Nix le pagó directo a cada una de esas personas por llegarle a ellos. Entonces no hubo un intermediario que se quedó con esa plata. Nix lo que hizo fue darnos una botella de Nix por cada persona que había en la comunidad, y esas botellas se vendían en ñeripesos en los puntos donde hoy aceptan ñeripesos, que en este momento, claro, es básicamente Cinemateca y algún lugarcito más en la web. Entonces salimos ganando todos, ¿no? En
sí, ese sentido. Obvio.
Para ir cerrando, queda preguntar cómo se hace para formar parte de esa comunidad, si existe la posibilidad de entrar, si qué pasa con los ñeripesos que están circulando, cómo se
Eso es una comunidad abierta. Te podés bajar la ñeri app, que está para Android, para iPhone todavía no existe, pero en cualquier momento sale. La comunidad se maneja básicamente virtualmente adentro del Discord, que es como una especie de chat grupal gigante donde hay distintos canales. Está el canal de los remates, donde se mandan a remates distintas cosas, un canal de huertas donde se pasan piques de huertas, yo qué sé, hay como 1000 canales, y como que digitalmente la comunidad funciona ahí. En el mundo real, que creo que es como el paso que estamos dando ahora, la gente se junta en Cinemateca. Ahora con el Galpón la idea es que se junte ahí, pero la idea es que es como en digamos, es una comunidad, pero al mismo tiempo es una moneda, no hay ninguna limitante para tenerla, salvo que no la puedes comprar con plata. Entonces, para adquirirla, o le aportás valor a la comunidad, ya sea, si quieren pueden venir ahora conmigo a ayudarnos a limpiar el galpón y les pago ñeripesos, no hay problema. Dar algún servicio, lo que les guste hacer, lo presentan ahí en el Discord de la comunidad y alguien te da ñeripesos por lo que hagas. Eso es un poco la idea. Después existe, esto también está bueno decirlo, ¿no? Los fondos totales del arca donde están todos los ñeripesos hoy están en lo que se llama una billetera multifirma. Eso no está en poder mío ni de una sola persona, sino que hay, creo que son unas 30 personas de la comunidad que tienen como la firma de esa billetera. Y para mover fondos, como pasó en el festival, se votó que íbamos a derivar fondos para hacer el festival. Tuvieron que firmar, no sé, una cantidad de personas de esas 30 que habían para poder largarlos. Entonces es como más democrático en ese sentido.
¿Y cuáles son los principales tipos, o sea, no sé, como problemas que ven de esto? Porque no sé, yo me imagino. El tema de la acumulación es un problema en las monedas. Ponele que alguien acumule demasiado, entonces desestabiliza. O sea, ponele, no sé, uno vende plantas y todos quieren comprar plantas y mucho vende mucho más que el resto de las transacciones. Entonces hay una acumulación de alguien de la comunidad con muchos ñeripes.
Bueno, eso
lo han
fue
conversado.
Súper interesante. Fue un poco a propósito. La primera distribución la hicimos desigual. Las 100 primeras personas que entraban le damos más ñeripesos que las que venían después. Y se armó como todo un debate sobre esa desigualdad social que existía. Claro. Fue un poco a propósito, ¿no? Entonces, lo que se fue encontrando es que, digamos, porque el mundo que vimos hoy es así, existe esa desigualdad. ¿Cómo hacemos para que eso vuelva o por lo menos se genere una repartición un poco más interesante, ¿no? Igualitaria, digamos, no sé, llamala como quiera. Y al final, todas las personas funcionan igual, que funciona a incentivos de acuerdo a sus propios sistemas de valores. Cada uno de nosotros tiene un sistema de valor completamente diferente. Tenemos cosas en común, porque todas las tenemos, pero a cada uno de nosotros nos gustan cosas distintas y todos tenemos incentivos para hacer cosas. El tema es encontrar socialmente buenos incentivos que ayuden a que la gente que tiene mucha plata, por ejemplo, gaste en cosas que después se desparramen mejor, o que no, si vos te compras un, no sé, por decir algo, bueno, no sé, eso es difícil, ¿no? Pero en definitiva es un sistema de incentivos. Lo que hay que hacer.
Todavía no han tenido ese problema, o sea, ¿creen que lo van a poder solucionar si se da?
No, creemos que lo que hay que hacer es primero tenerlo, claro, y aprenderlo.
Claro,
¿entendés? Lo bueno de esto es que la gente, se supone que la gente que entró en este juego está en la misma, está jugando, claro, ¿no? Es como un Monopoly en ese, claro, sentido. Entonces, no hay riesgo. Nadie va a matar a nadie por tener más plata.
Ni lo que sea.
Lo que sí es que si en algún momento la economía del ñeripeso se estanca porque tenés 10 personas que tienen todos los ñeripesos y los concentraron, hay que entender por qué.
Claro.
Y hay que entender cuál es la consecuencia de la persona que trancó la economía.
Claro.
O sea, ¿qué le pasa a él? ¿por qué no es bueno para él que eso se tranque? Hay que explicárselo también, ¿no? Porque eso es parte de la educación financiera. No sí, solo sí, claro. La educación financiera para los pobres de nosotros que no tenemos ni idea, sino también para la educación financiera de las personas que creen que la saben todas y en realidad no están entendiendo que a veces la economía es bastante más amplia que el juego de la plata.
De acumular.
Sí, capaz que hay un juego, o sea, justamente el juego de entrar en una comunidad que ya tiene como algunas cosas andadas y conversadas, me parece que marca como la diferencia del resto del sistema con los pesos aburridos y todo lo demás, porque en realidad no elegimos estar en el sistema. Y en los ñeris, en el peso sí. Entonces eso me parece como algo interesante. Y bueno, y por eso te agradecemos un montón que hayas venido a conversar
sobre el tema. No,
todo
lo contrario. Buenísimo. Sí, bienvenido a Buenos Aires 314, quien quiera venir a dar una mano.
Ah, cerquita.
Es acá, me acabo de venir caminando de ahí.
Buenos
Aires y Colón.
Bien. Perfecto. Bien, y quedamos también atentas a la inauguración, a lo que empiece a pasar.
Algo haremos, se van a enterar.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.